Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 26 de mayo. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. 26 de junio, es verdad, Pepe. Pepe García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para qué me lo dice por línea interna? Si está usted preparado para hablar de todo.
Hasta que usted no me dé de mayo, no me de paso.
¿Desde cuándo no cambio yo este guión?
No, es que usted hoy con la fecha no anda muy fino, ¿eh?
¿Que no?
No, todo hay que decirlo.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que he hecho yo con la fecha?
Usted sabe, ¿no? Usted sabrá mejor que yo, ¿no?
No, yo no lo sé.
Que pone hoy cuando ha dado usted.
Ah, bueno, vale.
Por eso le he dicho.
Ya,
que
ya.
Usted con la fecha no anda hoy muy fino.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en la otra fecha que le he dado mal, nada más que me había equivocado en 6 días.
En 6 días.
Sí. Que tampoco es tanto, ahora me he equivocado. En un mes. Qué nivel,
¿eh? Sí, señor.
Don Pepe García, que está realizando las labores técnicas de este programa, que nos va a llevar hasta las 2:50 de la tarde. Saludaré yo también, Leonardo Galán. Y Pepe está aquí para hablarnos de pádel, que es el experto de pádel aquí en nuestro programa. Bueno, ayer estuvo entrenando.
Sí, ayer estuve, la verdad que estuve aproximadamente una hora entrenando un poquito, ¿sabe? Sobre todo mi saque.
Su saque ya era potente.
Usted lo ha dicho.
Era.
Entonces,
¿ya no?
Me tengo que poner un poquito al día y demás, pero ayer estuve aproximadamente media hora sacando. Y porque hay que ir preparado, Leo.
No te aburres, media hora y ping-pong y ping-pong.
A mí el pádel, como el deporte en líneas generales, no me aburre para nada, ¿no? Pero bueno, yo es que la verdad, a usted no lo veo muy fino, y lo veo que está usted dejando un poquito esto, y el día 11, 12 y 13 de julio está ahí, porque lo que tengo claro es una cosa.
Pero lo malo es que yo me equivocaré de fecha y me iré a lo mejor en agosto.
Hombre, si le coge el día de hoy, septiembre seguro.
Me puedo plantar allí.
Porque yo digo una cosa, que esto empieza el día 11 hasta
11,
el 13.
12, 13 de julio, el cuarto torneo de oro a beneficio de Cruz Roja.
Claro, y ¿vale? Si nosotros participamos el día 11, yo participo para también pasar el día 13 en la final.
Que sí, ¿no?
Hombre, yo para ir un día.
Bueno, lo mismo no jugamos el 11, nos toca el 12.
No, seguramente que nos toque el 11. Pero vamos, que yo, si voy es para ganar, si no me quedo en mi casa.
Vale, bueno, entonces apúntese solo, no vaya de pareja conmigo.
No, con usted.
Bueno, categoría segunda, tercera, cuarta y más de 50 años, masculina, mixta y femenina, ¿vale?
Y la inscripción, 22 euros.
22 euros, porque con la inscripción pues entregan dos boletos del sorteo extraordinario de Cruz Roja, que se va a celebrar, iba a decir disputar con esto de que hablamos de deporte, se va a celebrar el 23 de julio, ¿vale? Entonces, con la inscripción, bueno, pues tienes muchísimas posibilidades de que luego te vayas cargado de oro. Así que nos viene bien el entrenamiento para ir cargando con la bolsa luego.
Le voy a decir, voy a ir con un pantalón amarillo.
¿Y?
¿Eh?
¿Y qué?
No sé,
yo de equipaciones deportivas yo no entiendo. Usted me dijo que había que ir vestido de amarillo, ¿no?
Ayer estuve viendo a un señor allí también dándole al padre y tenía un pantalón
amarillo
y se lo antojó. Oye, con un
pantalón amarillo.
Y un polito deportivo de color celestito, algo de eso.
De los rojos, ya va con la bandera.
No, rojo no. A mí el rojo me cae muy mal, muy mal.
Me hace más gordo. Le caen mal muchos colores.
Me hace más gordo.
¿Más gordo?
Gordo, Leo.
Entonces, que te pone algo rojo y no entra allí en la pista.
No entro.
Oye, ¿tú has probado entrar en una pista de verdad de esta? No vaya a ser que nos quedemos en la puerta, que las puertas son estrechitas.
Lo que sí tengo claro.
Que nos confundirán con la pelota. No, porque no vamos de amarillo. Pero usted tiene que tener cuidado.
Pero yo le voy a decir, yo ayer estuve viendo lo de la puerta y lo que sí tengo claro, que no nos vayamos a pelear los dos por entrar el primero.
No.
Los dos no entramos.
No. Pero bueno, estoy viendo las puertas de este en particular, de lo que es el pádel extreme, sí, que es donde se va a celebrar, y se ve la puerta grandecita.
Sí, pero
lo que pasa es que está en medio la red.
La red.
Y
claro,
no sé,
yo sabe por qué se pone la red ahí en el medio de la puerta.
Pues no.
Porque si usted a lo mejor coge un tanto y lo echa fuera de la pista, usted tiene la posibilidad de salir corriendo, salir y darle fuera de la pista.
¿Es de verdad?
No, es de verdad.
¿Me lo está diciendo en serio?
En serio. Usted imagínese que le da un toque con la pala,
va, bla,
y sale fuera de la pista. Bueno, no le dice.
No, vamos, pero cuando le pegan un smash de
sí,
eso,
que sale en la pista.
La pelota, usted, y tú puedes salir corriendo a buscarla.
Puede salir corriendo perfectamente fuera de la pista, darle.
La vete. Y luego, ¿quién responde cuando le da el otro?
Y si entra dentro. Es válido también.
Sí, pero el otro puede responder, ¿no?
Sí, hombre, pues, ¿cómo poder responder? Puede responder, pero bueno, ha salvado usted a lo mejor el tanto.
Pero va mucho solo.
Hay muchos puntos de
ese. Sí, lo mismo el otro se ha ido a tomar café, ¿no? Mientras que tú vas buscando la pelota.
O igual el otro no se espera que usted recupere esa pelota y se despista.
Bueno, no lo sé, yo eso no lo he visto en mi vida.
Sí, yo he visto muchos puntos de esos. Por eso está la puerta.
Hombre, si es pareja, lo mismo el otro se aguanta mientras que tú vuelves, pero.
Hombre, pareja, que el padre se juega a pareja.
Claro, pues digo que el otro entonces, mientras que tú tiras, el otro responde, puede coger la pelota mientras tú vas volviendo, ¿no?
Claro.
No tiene bastante con lo que va a correr en el terrenito de juego que tiene, que encima te va a ir fuera a buscar la pelota, pues, al quinto pino.
Por eso están las puertas, mira, esa puesta en la misma red que usted, si usted se da cuenta,
sí,
la
está
red
en
queda
medio,
en el medio.
En el medio.
Para que el jugador de un campo de otro vaya y pueda recuperar. Usted imagínese, usted tiene la foto ahí. ¿Ve usted la papelera? La papelera que hay en la foto.
Al fondo allí, a la
derecha. Al fondo no, usted sale de la red.
Ah, vale, derecha, esta papelera.
Una papelera.
Ah, sí.
Usted imagínese usted que a usted le tiran una pelota y usted tiene que coger y se va por lo alto de la pista y cae al lado de la papelera. Y si usted está en la papelera, la vuelve usted a meter en el campo y punto.
¿Pero por la puerta o por arriba de
por
la
red? Por arriba, por arriba.
¿No vale por la puerta?
No, por arriba.
Porque por la puerta tendría hueco.
También.
Pero tú sabes que estamos diciendo una cantidad de tonterías que no son normales, ¿no?
Que de tonterías.
Sí, y topa decir que el 11, 12, 13 de julio se celebra el cuarto torneo de oro a beneficio de Cruz Roja.
Tu
Smash más solidario. ¿Vale? Y nada, que se puede usted inscribir en el teléfono 675-72-42-41, ¿vale?
¿Y dónde es?
Espérate, ya me está liando. 675-72-42-41, ¿vale? Llama usted ahí, o va directamente a Padel Extreme, o va directamente a Cruz Roja y dice que va a participar, ¿vale? No diga que quiere jugar contra nosotros, porque eso está muy disputado. Todo el mundo quiere jugar contra nosotros.
Hay una lista.
Porque saben que
hay una lista.
A la primera nos van a mandar a nuestra casa.
Le voy a decir yo una cosa. Eso hay que jugarlo.
Bueno, eso también hay que verlo. Porque yo me pongo muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, tú sabes. Luego llegan allí los chulitos de turno. Mira, los dos gorditas. Esto que está caído, lo de la gordita. A ver por dónde va a meterme tú la bola.
Ahí está.
A ver por dónde va a meter la bola.
Esa es la actitud
que te voy a dar ya.
Esa es la
actitud. Bueno. Bueno, aprenderé a sacar.
¿Y eso? ¿Llévese usted mucha agua?
Ah, agüita. ¿También hay que llevar agua? ¿Y algún modelo en especial de botellita? O sí,
tampoco se vaya a llevar usted una,
yo que sé,
una garrafa de 5 litros.
Una en cada brazo. Para ir calentando.
Pues sí, en el segundo.
Para ir calentando. ¿Tú no has visto los del béisbol estos que cogen un montón de palos?
¿Sí?
Y se ponen con 3 o 4 palos para calentar y luego cogen uno más. ¡Ay! Le peguen un cebollazo a la pelota. Impresionante.
Hombre, ¿qué?
Pues yo igual, me voy con las dos garrafas de 5 litros, una en cada brazo, y cuando me ponga a darle a la pelota me va a resultar
más fácil. Toma 5 litros. ¿Quién lo
no, yo lo llevo, no que me la vaya a beber, invitaré a alguien. No sé, lo mismo a usted le apetece. Pepe, gracias, sigue entrenando tú ahí, ¿vale? Con los botoncitos, mientras que eso también cansa, que no
vea. Sin parar.
Sí, porque ya están esperando fuera, que vamos a hablar ahora del tercer encuentro de grupos andaluces de música vocal. Esto se va a celebrar este sábado, que es 28 de junio, concretamente en los claustros de Santo Domingo, ¿vale? Están por un lado María Teresa Díaz, que es la presidenta de la Coral Polifónica de Capuchinos, también viene Héctor Valle, que pertenece a la Tuna Masculina de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y Marina Arantabe, que pertenece a la Tuna Femenina, ¿vale? No van a ser los únicos que van a participar. Bueno, ahora después hablamos bien de este tema. Tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil. Con él vamos a hablar de las relaciones de amor y odio entre Estados Unidos y España a lo largo de los años de historia que tiene Estados Unidos, porque si fuera de España, Estados Unidos todavía no habría nacido. Pero bueno, luego charlaremos también un poquito con Antonio Mariscal, que es el presidente del clúster turístico Destino Jerez, de cómo va a estar el verano y toda la historia aquí en la ciudad y de cómo se prepara. Y luego nuestro compañero José García, que nos va a hablar de la presentación de la Red de Patrimonio Histórico de España, que tuvo lugar ayer en el Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, y se presentó una cosa chulísima, Pepe, con unas gafas de realidad virtual. Tú estás como si estuviera en el castillo. Vamos, impresionante. Luego nos vamos a enterar bien. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, cielo despejado y suben las temperaturas hoy en la provincia de Cádiz de forma más notable en el interior. Máxima prevista de 35 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Rota, 28 en Cádiz. Al final del día se impondrá el viento del este. Viento del este moderado mañana, soplando levante con fuerza en el estrecho y en las costas gaditanas, donde levante alcanzará mañana fuerza 7. Mañana suben las mínimas, las diurnas van a descender en el entorno del estrecho, en el resto apenas cambian o suben un poco hacia el norte. Mínima prevista de 20 grados en Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, máxima de 31 en Cádiz, 24 en Algeciras, 32 en Rota y 36 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Chulo esto, ¿no? Una tuna femenina cantando la bikini. Yo no sé si ese tema lo interpretarán o no, lo que es la tuna femenina, concretamente de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. No sé, se lo podríamos preguntar a Marina Arantave, que está por aquí con nosotros. Marina, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Esto lo hacéis vosotros, la de la bikini, no?
Sí.
Ah, sí, la cantáis vosotros también.
La tenemos, sí.
Qué bueno. Modernito, ¿no? Se está modernizando mucho la tuna últimamente, ¿no?
Sí, de hecho sí. Se escuchan canciones no tan modernas, pero sí canciones ya más conocidas.
Bueno, también tenemos representantes de, en este caso, la tuna masculina, que es Héctor Valle. Héctor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay?
Vosotros cantáis también la bikini.
La cantamos peor que ellas.
El bikini, ¿no?
El bikini.
Bueno, también está con nosotros María Teresa Díaz, que es la presidenta de la Coral Polifónica de Capuchino. María Teresa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Porque ella, lo que es la coral, se encarga de organizar el tercer encuentro de grupos andaluces de música vocal e instrumental. Cuéntame un poquito lo que es la idea, porque además yo veo mucha variedad dentro de lo que es los grupos y demás que van a participar pues, este año.
La idea es que Jerez también se inunde de música de todos los géneros musicales. Uh-huh. Entonces es promocionar a los músicos jóvenes que hay, uh-huh. que hay bastantes grupos.
Acércate al micro ahí para que te escuchemos bien.
Hay bastantes grupos desconocidos todavía, que cantan, lo hacen bastante bien, pero no tienen forma de lanzarse. Entonces nosotros pues hemos querido ayudarles a manifestarse de alguna forma, como cantando y dándose a conocer ante el público de Jerez. El público de Jerez, que siempre en los patios es bastante, se llena completamente, porque hay que decirlo de paso, la entrada es gratuita, y aunque no fuera gratuita también se llenaría, pero en este caso es gratuita, con lo cual el público allí muchas veces los captan o bien para bodas, que les interese, o bien para un concierto que quieran dar en una fiesta, o sea que una forma de darse a conocer, y nosotros también de promocionarlos a través de la Coral Polifónica Capuchinos con estos eventos.
Bueno, de todas formas, aunque no fuera nadie, para que tú veas, nada más que contando con todos los que van a aparecer en el cartel, yo creo que ya casi se llenaría, ¿no? Sí. Porque tenemos, por ejemplo, mira, es que la variedad es tremenda. Nos encontramos a Ciberperros, que hacen pop rock. Pero los conozco.
Ellos no van a venir.
No van a venir al final.
No han podido venir.
Vaya, bueno, pues no tenemos pop rock. Pero sí tenemos a un coro rociero, ese sí va. Coro rociero Nuestra Señora del Rosario, que llegan del Cuervo, de Sevilla.
Pero, y lo hacen muy bien, porque en otros años también han venido y son muy, muy... muy alegres, muy, muy buenos.
Sí, señor. Tenemos, como he dicho, la tuna femenina de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, la tuna masculina, ¿no?, de la misma facultad. Luego tenemos a Gades Folk también, un poquito de folk ahí para mezclar. Sí.
Cantan de todo, ¿eh? Cantan de todo, pero son vienen de Cádiz y me parece que son bastante buenos.
Y luego está la propia coral, ¿no?, que también va a participar, ¿no? También
son muy buenos. Éramos seis, pero uno, como estaba de baja, somos cinco grupos.
Bueno, pues nada, tampoco pasa nada, ¿no?
Y al final cantamos todos los grupos.
¡Ey, el clavelito! Que esa sí es la más conocida, por lo menos por mi parte.
Sí, sí, esa es...
Por lo menos por mi parte, ¿no?
La canción de la tuna por antonomasia, es la canción.
Sí, señor. Bueno, a ver, hablame un poquito de... lo que es una tuna femenina, a ver, porque yo no conocía muchas que digamos, sé que han participado en el certamen de tunas del pasado fin de semana en Jerez. ¿Erais vosotras las que
estuviste? No, participar no participaron tunas femeninas, estaba muy imitada, pero como claro, al final somos estudiantes, pues nos pillaba un poquito mal con los exámenes.
Uy, hoy estoy dando yo todo, entre los líos que tengo de fecha. Y que digo, gente sí, que sí, va, sí, que no va.
Pues...
no participaste al final.
No, participamos, pero sí hemos participado en otro y eso, ahí estamos.
¿Cuánto formáis parte de la tuna?
En nuestra tuna, actualmente, entre las que van y las que vienen, somos 12, 13. Ahí estamos.
¿Y bueno, vosotros cuánto estáis en la tuna?
Nosotros somos unos 40.
Vale, ¿y por qué hay más hombres que mujeres en la tuna? Porque es más habitual que haya tunas masculinas.
Es una tuna más antigua. Nosotras nos fundamos el pasado noviembre. Tenemos nada, somos muy pequeñitas todavía. Pero vamos creciendo mucho.
Bueno, ya iréis creciendo.
Hombre, claro, tiempo al tiempo.
Que come muchas proteínas.
Claro.
Y mucho calcio.
Petit suí para crecer.
Petit suí también.
Todo es una cuestión de tiempo. Al final nosotros que llevamos algunos años más, las hemos apadrinado.
Pero 40 años, verás tú.
40 años, no, 40 tunos.
40 tunos, ¿no? Pero que lleváis muchos años y demás, pero... ¿hay algún tuno de los fundadores originales todavía?
Sí, yo.
¿Tú eres de los originales? ¿Cuántos años lleva funcionando la tuna?
Es que esta tuna lleva funcionando 3 años. Lo que pasa es que todos, la mitad, veníamos de otros grupos anteriores, de otras tunas. Y lo que pasa es que en la facultad de aquí de Jerez no había presencia efectiva de tuna. Entonces decidimos fundar una nueva tuna, porque algunos veníamos de empresariales de antes, pero ya empresariales ya en el campus no estaba, ni siquiera estaba está la carrera, todo ha cambiado. Entonces tuvimos que hacernos a los nuevos tiempos. Nos fundamos una tuna con el nombre de la facultad, el nombre actual de la facultad, que es Ciencias Sociales de la Comunicación de Jerez. Y desde entonces la verdad que hemos tenido mucho tirón, ha entrado muchísima gente, porque cuando la fundamos éramos 18, ahora somos casi 40, las chicas también se han animado y han fundado una tuna. Entonces, pues,
¿hay tunas mixtas a todo esto?
En España no.
En España no. No tienen éxito.
¿Y por qué en España no?
Porque no tienen éxito, no funcionan.
Pues no tienen éxito en España, pero entonces en otros sitios sí las hay.
En algunos sí, en otros no.
En Portugal existen.
Y allí tienen éxito.
Sí,
porque es lo que yo entiendo en tuna, es una cosa más diferente.
Lo que pasa que en Portugal las tunas mixtas duran 2 o 3 años y se disuelven. Mientras que las tunas que duran más son o las masculinas o las femeninas. Y en España ha pasado lo mismo, en España se han fundado tunas mixtas, pero han durado 2 o 3 años y se han disuelto. O sea, no tienen
continuidad. De todas formas, pregunta mía de conocimiento total. Para estar en la tuna tienes que estar en la facultad.
Bueno, teoría sí, pero no hace falta.
Déjame, porque digo, porque si no habrá gente que a lo mejor cuando lleve 6 años la tuna, pues tanto año tarda tú en hacer la carrera.
Yo. No, no tiene nada que ver. No sé. A ver, yo tengo 2 carreras de todas maneras, pero no tiene nada que ver. Es que cuando tú entras a la tuna, tú entras en una familia, entras en un grupo de amigos, que además no es solamente tu tuna, es la gente que conoce de otras tunas. Claro. Entonces al final tú dices, bueno, yo termino, ahora qué pasa, que me tengo que ir, tengo que dejar de salir con mis amigos, que estoy donde me lo paso bien.
Ahora es que al final son tus amigos.
Claro.
Que ya no solo sales con ellos de tuna, ya es... Es que es tu vida, o sea...
¿Y salir de tuna en... por narices salir cantando? ¿O vais de cachondeo nada más y no cantáis? Cuando llega el momento de los cantos regionales, ahí vosotros lo petáis, ¿no?
¿Y antes?
Sales de tuna, la intención es echar un buen rato, ya sea cantando, al final como todo. O se supone que la idea es de todo, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros salimos... Bueno, si vas de tuna a la calle, por ejemplo, pues sales, cantas, estás con la gente, es... Pues eso, al final, nosotros somos de ciencias sociales y de comunicación, se nota genial, entonces...
Aquí estoy hablando con los tuneros y no estoy hablando con la coralista. ¿Qué repertorio es el que nos vais a plantear precisamente de cara a este fin de semana? A ver.
Ahora te digo, pues mira, pues... ¿El repertorio para de quién? ¿De nuestro?
Sí, el vuestro, que es lo que nos vais a...
Bueno, el nuestro moderno, pero no podemos decir los nombres ahora porque si no, no es sorpresa.
Claro.
Ah, bueno... Vale, pero dentro del repertorio, que tiene amplio lo que es la coral, no, os vais a centrar en la parte más moderna.
No, nosotros, es que, a ver, es poco tiempo. No podemos estar mucho tiempo en los claustros porque aparte...
No digo vosotros que tenéis amplio repertorio lo que es la coral en sí, sino que vayáis a hacerlo todo.
Lo que vamos a hacer es corto porque le damos... Nosotros, ellos llevan 4 canciones, ¿cuatro son o 5?
4.
4, y nosotros siempre... Para darle más tiempo a ellos, más oportunidad a ellos, cantamos menos, cantamos 2. Una muy movida en la que va a participar el público y otra romántica, pero moderna. Muy moderna.
Donde también podrá participar el público, si la conocen.
Pues también, sí, pueden participar.
Que eso es importante, conocer las canciones.
Qué bonito es el amor cuando se hace.
Sí, bueno, se hace, pero no públicamente, como vais a hacer vosotros el sábado.
Pues ya queda bueno, el amor no lo conocen públicamente.
No, hombre, no, digo, se puede compartir la amistad.
Vamos a cantar el amor,
Vaya tela como están los tunos, Vaya tela como están los tunos. Bueno, a ver, contame más cositas de la tuna. Yo qué sé, algún temita que vosotros sí podéis desvelar, algún tema que vayáis a interpretar, porque tú me has dicho, bueno, ya me habéis dicho los dos que hacéis, tú el bikini decías y tú la bikini. ¿No? Dale.
Pero a ver, nosotros vamos a llevar canciones más típicas que conozca la gente, lo que es tuna, lo típico que se asocia, y algunas pues también más moviditas, para lucirnos un poquito.
¿Todavía se lleva esto del que lleva la pandereta y pone a dar voltereta?
Sí, lo veréis también.
¿También? ¿En las dos?
No sé yo, ¿llevaréis?
Sí, también, seguramente sí.
Pues sí, llevaré.
Y la bandera también.
Pero eso es
pandereta
nivel Dios, bueno, porque yo me veo el de la panderita por ahí.
Y el de la pandereta dando salto por otro lado, es maravilloso.
Vamos, nosotros no vamos a llevar un repertorio tan clásico, sino que vamos a llevar uno más de certamen. Cuando nosotros vamos de certamen nos llevamos las típicas que se cantan en la calle a la gente, que todo el mundo quiere que le cantemos el clavelito, el tuna compostela y tal, pero la tuna canta muchísimo más. Entonces nosotros vamos a llevar incluso trozos de zarzuela.
Claro, es que realmente lo que es la tuna, cualquier canción se puede adaptar, ¿no?
La verdad que sí.
A interpretarla, lo que lo diferencia es que lo canta pues una tuna, ¿no? Claro. ¿Qué instrumentos son los habituales en la tuna, aparte de la panderetita y esas
cosas?
Pues
la pandereta, como bien has dicho. La guitarra, la ude, bandurria, es lo básico y a partir de ahí hay tunas con clarinete, flauta, de todo.
Con trabajo
también es esencial.
Muy básico además.
La tuna de la orquesta sinfónica ya, directamente.
Ya, es que
es una locura.
Bueno. Para eso se ensaya.
Bueno, como decimos, esto va a ser el sábado, día 28, a partir de las 8:30, de gratis, en los claustros de Santo Domingo, así que váyanse tempranito para poder coger sitio. Será en el patio, me imagino, ¿no?
En el patio, claro, el patio que es maravilloso, y en un verano, una noche de verano que va a ser estupenda, pero el sábado. Así que podrán, incluso se pueden llevar agua, porque allí no hay servicio de, no hay bar ni nada, que se lleven su agüita.
O lo que consideren oportuno. Tercer encuentro de grupos andaluces de música vocal e instrumental. Pues nada, María Teresa, Héctor, Marina, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Gracias. Venga, hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Muestra de cine inclusivo del Ateneo de Jerez del 23 al 27 de junio. Largometrajes, lunes 23, Inclusión más allá del cine. Martes 24, La familia que tú eliges. Miércoles 25, El ciego que no quería ver Titanic. Jueves 26, cortometrajes en lengua de signos de Beru Rodríguez. Auditorio Centro Social Rosa Roig a las 7 de la tarde. Coloquio posterior con sus directores. Y el viernes 27, entrega de reconocimientos en la sede del Ateneo de Jerez. Una muestra de cine gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas y el Ayuntamiento. Entrada libre. Hazte miembro del Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Estamos en calle San Cristóbal 8.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Desde luego me encanta cómo rompe esta sintonía, bueno, esta canción, ¿vale? De los Midnight Oil. Es Beds at Barney, ¿no? ¿Cómo se llama la canción original? Y que nosotros utilizamos como sintonía para saludar como se merece a don Pepe Gil, que llega con su libro gastronómico viajero. Don Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo, que me gusta esta canción.
Hombre, el tema es muy bueno, ¿eh?
Desde los 80 hasta aquí, ¿eh? Me ha acompañado en los mejores momentos de mi vida.
Eso está bien. Eso está bien. Y ahora te acompaña pues en esta sección, una sección en la que hablamos un poquito pues de todo, ¿no? Bueno, pasa como el flamenco cuando hablo con Paco Benavén, que muchas veces menos de flamenco hablamos de todo. Pero en este caso no, en este caso viajamos, en este caso, aunque sea con la imaginación, ¿no? En este caso comemos, en este caso leemos. A ver, cuéntame, porque hoy nos propones jugar con fuego.
Jugar con fuego.
Yo creo que era por lo de la noche de San Juan, o algo con las candelas.
Bueno, ha coincidido de alguna forma. El día de San Juan, en las vísperas y demás, la tensión que crecía, ¿no? En esa relación de ya casi de 2 siglos y pico que mantenemos con nuestro hermano mayor, Estados Unidos. Y España, ¿no? Una relación de amor y odio en que muchas veces se juega con fuego y se queman ambas partes, ¿no? Porque en esto de quemarse parece que España se ha quemado más, pero bueno, se ha quemado más porque se ha expuesto más y porque ha ayudado más. Tenemos las recientes declaraciones, ¿no?, de Trump sobre la no conformidad de Estados Unidos, o sea, de él, con respecto a que no lleguemos al 5% en la contribución para la OTAN, ¿no? Bien, habría que recordarle que estudie un poco de historia, y a lo mejor es que, no sé si se nos ha devuelto los favores, el dinero, las armas, el bagaje, la sangre vertida, para que ellos existan como nación. Claro, la memoria de Estados Unidos es selectiva. Lo curioso es que
es que tampoco tienen que recordar tanto. Es decir, que la historia de ellos no es tampoco tan amplia.
No se remonta a Roma, precisamente.
Por eso te digo.
Ni a Tarteso, ni a los fenicios, ni nada. Pero no es una cuestión a ver quién la tiene más grande, se entiende, de historia, ¿no?
O la pistola.
O la pistola, ¿no? Más bien es una cuestión de por qué pelearnos si podemos amarnos, ¿no? Ese amor no correspondido, ¿no? Que tan de los temas de las canciones, ¿no? De final del 19 y principio del 20, ¿no? Ese amor-odio, ese jugar con fuego en las relaciones, ¿no? En relaciones algunas veces moralmente reprochables, ¿no? El adulterio, todas estas cosas. Pues de alguna manera todo eso que se vertía en la literatura y en las canciones populares de esa época, pues un poco describe las sensaciones cuando uno repasa la historia común entre Estados Unidos y España, ¿no? Es curioso porque, fíjate, los presidentes de Estados Unidos desde el principio, hay que tener en cuenta que George Washington fue presidente de los Estados Unidos gracias a la intervención española. En las películas, bueno, rara vez, es muy difícil no encontrar una película que tenga que ver, o un film o una novela, algo de ficción histórica que no tenga que casi darle las gracias a Francia por su libertad, no, por su independencia, cuando realmente el que contribuyó más y el que hizo más para que ellos fueran independientes, en un contexto de guerra contra Inglaterra, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque los propósitos de España, del Reino de España, de la corona, no eran tanto la libertad de las colonias, ¿no?, sino más bien la lucha casi constante contra otro imperio emergente, que en este caso era Inglaterra, ¿no?, Gran Bretaña, ¿no? Bien, pues de todas formas, ahí que estuvimos, ¿no?, y que hubo una ayuda fundamental, sin la cual no hubieran conseguido esa independencia, o lo hubieran conseguido de una forma mucho más difícil, ¿no? Y con mucho más muertos. De todas formas, todo eso queda olvidado cuando los intereses económicos, geoestratégicos, de cada momento llaman a la puerta de Estados Unidos. La prueba está en que esta relación amor y odio rápidamente empezó con picos, ¿no?, tremendos. Al poco de independizarse, pues bueno, empezaron a, de alguna forma, a penetrar las fronteras establecidas entre España y el incipiente, la incipiente nación de Estados Unidos. Rápidamente todo eso se fue al traste, los tratados se rompían, y acabamos pues yéndonos del continente. Uh-huh. Y sobre todo de Norteamérica, ¿no? El virreinato de Nueva España aguantó bien, pero al final fue una guerra, yo llamo, no de independencia de los países, sino una guerra civil entre españoles de uno y otro hemisferio, de uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, por una supuesta independencia más o menos versada en la Revolución Francesa, en ideales y demás, pero que en el fondo respondían a un disgregamiento casi orquestado de fuera por parte de Inglaterra, Holanda y Francia, y después que se sumó Estados Unidos para darle la puntilla, ¿no? La guerra de 1898, que diga, con el desastre, ¿no?, de la pérdida de lo que nos quedaba, ¿no?, de Filipinas, y de, sobre todo, de Cuba, la joya, ¿no?, la joya que manteníamos y que condicionaba todo el comercio en el Golfo de México y, por lo tanto, entre América y Europa. Y eso es lo que ambicionaban, y al final lo consiguieron, ¿no? Curiosamente, cuando se provoca este primer choque importante entre Estados Unidos y España, en que España pierde, claramente, pero no porque seamos, siempre se ha dicho, no, estábamos en inferioridad, no, Estados Unidos en aquel entonces no era precisamente una potencia militar relevante, era de segunda o de tercera categoría, ¿eh?, hasta la Primera Guerra Mundial, y no fue una potencia militar, y en la Segunda Guerra Mundial ya empezó a ser una potencia militar, o la potencia militar, si exceptuamos su rival, que era Rusia, ¿no? Bueno, pues en ese momento el amor y el odio se puede constatar rápidamente. Los teatros, el escenario norteamericano estaba plagado de lo español. Era del gusto de la época, pues desde el incipiente flamenco hasta los bailes andaluces, gitanos, que ellos lo hacían pasar por gitano, pero que eran bailes andaluces. Todo lo que sonaba a exótico era español, e incluso, ya hemos hablado aquí, hasta sus monumentos y edificios pues copiaban el arte de Andalucía y de España en general. La Girarda, ¿no?, en el segundo, en Madison Square Garden, brillaba, era un edificio súper alto que estaba inspirado directamente, por no decir que era la Girarda de Sevilla. Se daba el caso paradójico que cuando venían, eso hay testimonios de ello en las cartas, en diarios de viajes, que cuando venían neoyorquinos a Sevilla decían, mira, no han copiado la Girarda del Madison Square Garden, ¿no? Pues así son las cosas. Y curiosamente, los presidentes, en sucesivos capítulos iremos hablando de toda esta relación amor y odio, ¿no? Porque va a todas partes. Pero los presidentes de Estados Unidos, curiosamente, han mantenido siempre una postura ambigua en las relaciones con España. Pero, sin embargo, han sabido siempre reconocer, desde una perspectiva de cultura, de historia, la importancia del legado español para que ellos estén allí. Desde Jefferson, que hacía que sus hijos, sus esclavos, sus criados y él mismo, que era un gran lector del Quijote, pues leyeran todos los días una serie de páginas del Quijote. Él tenía dos Quijotes, uno en inglés y otro en español, pero él quería que todo el mundo leyera en español y reconocía ese potencial cultural y político que había legado a España y que es donde ellos se asentaban para construir una nueva nación. Los primeros presidentes, y hasta llegar a Kennedy, Ronald Reagan, que podemos hablar de muchas cosas sobre Ronald Reagan, pero Ronald Reagan reconocía abiertamente el legado, sobre todo él era californiano, ¿no? Y lo tenía muy claro. Nixon, pero es que su gran rival, ¿no? Kennedy, todos ellos han reconocido esto y lo decían muy claro. Incluso un presidente Roosevelt, por ejemplo, que luchó contra España en las colinas de San Juan, en Cuba, ¿no? Pues él reconocía y decía una cosa muy clara, resumiendo, decía que mientras naciones en ese momento eran contemporáneos, se refería a los alemanes, ¿no? Y que, bueno, invadían, destruían los ingleses, ¿no? Uh-huh. Pues, de alguna forma, España lo había hecho bien dentro de lo que cabe, ¿no? Había instaurado una presencia, pero se había mezclado con los indígenas, con los lugareños, y habían creado una cultura mestiza que estaba muy, muy, muy sólida en Norteamérica y que era precisamente las bases, la solidez de esa América nueva.
Bueno, como dice usted, esto lo vamos a plantear por capítulos, porque son muchísimos años de la historia los que tenemos que comentar. Muchas cosas ya las hemos ido comentando también aquí en el programa, algunas de ellas, pero tendremos tiempo para seguir hablando, por supuesto, de esto y de mucho más, de todo lo que gira en torno a las relaciones entre Estados Unidos y entre España. Pero todo ello nos lleva a unas costillas adobadas a la barbacoa, que es lo que a mí realmente me interesa. Verás tú, que sí, que nos podemos llevar bien o no con los americanos, me da igual. Yo, mientras que haya costillas adobadas a la barbacoa...
Claro, porque, digo yo, ¿por qué en vez de comernos las clásicas costillas estas en un establecimiento muy main en USA, ¿no? En que nos ponen las costillas con esa salsa, ¿no? No, pero si nosotros ya las tenemos adobadas...
Desde hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, pues cogemos...
Y no tenemos que tirar 3 horas en la barbacoa.
No. Preparamos nuestra barbacoa, entrenamos nuestra barbacoa, la vamos aclimatando a las costillas, que es con unos filetitos previos, hombre, una salsichita, y después cuando esa barbacoa ya está, ya es su punto, entonces cuando cogemos nuestras costillitas adobadas, lo repito, y las pasamos por la barbacoa, y eso es delicia de dioses, ¿no? Y yo creo que no hay ningún marine de la base rota, ni ningún español que se las arte, ¿no?
Hombre.
Ahí está.
Pues ya está, pues esa es la recomendación hoy. Costillas adobadas a la barbacoa. Buena, buena, buena. Que nos vamos a ir con Andrés Calamaro y Rafael.
Sí,
¿no?
Sí.
Jugar con fuego. Es lo que nos propone usted hoy.
Qué canción más bonita,
Sí, señor. Pues venga, pues con ello nos vamos. Don Pepe Gil, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós, Leo.
Adiós, que me voy a comer costillas ya. Vamos, venga.
Claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido.
Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos. Tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos.
Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto.
Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado.
Por eso tiramos un beso.
Quedé sin aliento y no pude.
quedar contigo. Va a venir la noche negra para quedarse conmigo.
Porque jugando con fuego puede ser que te lastimes, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un...
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con esa decisión del Constitucional avalando la ley de amnistía con la mayoría de los magistrados progresistas frente a la minoría conservadora, 6-4. La evidencia de que el tribunal está fracturado en dos bloques claramente delimitados. Es significativo que los cuatro noes de los cuatro magistrados contrarios aportan voto particular. No ven el interés general por ningún lado y hablan de mera transacción política en beneficio de los que hicieron a Sánchez presidente. Eva Llamazares.
Es falaz que la ley de la amnistía responda a la necesidad de procurar la normalización institucional. Durísimos votos particulares de la minoría conservadora, como el de César Tolosa, que recuerda que la normalización institucional ya se garantizó durante el procés gracias al propio Tribunal Constitucional y a los jueces y a la aplicación del 155 aprobada en el Senado por más del 80% de los votos. No hay interés general, sino una mera transacción política en beneficio de los votos que necesitaba Sánchez para salir investido. La propia sentencia reconoce que ese 155 se aplicó ante el frontal ataque al ordenamiento constitucional. Por eso, según este voto, la amnistía se asienta en la deslegitimación de la propia Constitución. Tampoco aprecia interés general legítimo Enrique Arnaldo, sino un interés particular, el intercambio de votos por impunidad. La norma es arbitraria, pues procede de los acuerdos con los partidos a los que pertenecen los principales beneficiados de la amnistía.
Pero Sánchez está muy satisfecho, lo ha dicho en Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo, y allí ha explicado que esto es una fantástica noticia y que ha valido la pena.
Soy muy consciente de los ataques que está recibiendo el gobierno de España. También tienen que ver con lo que hoy se ha fallado, pero creo que merece la pena. Que todo el esfuerzo, y a pesar de todos los ataques, a pesar de todos los pesares, lo que está haciendo este gobierno es muy importante para algo que es fundamental, que es la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios.
Y ahonda en la satisfacción el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que califica el día de histórico. No menos satisfecho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que defiende que la ley mejora la convivencia y además urge al Supremo a que aplique la ley a todos los que todavía no se han beneficiado de ella. Barcelona, Marcos Díaz.
Mensaje para el Tribunal Supremo, que ya ha manifestado que no piensa aplicar la amnistía por malversación a los principales líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El presidente de la Generalitat, sin embargo, exige a los órganos judiciales que no obstaculicen la aplicación de la ley.
No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía. Puedo entender que haya gente que tuviera dudas de su efectividad y de su constitucionalidad. Su efectividad ha quedado demostrada en más de un año de aplicación. Su constitucionalidad acaba de ser avalada hoy.
Salvador Illa, en un discurso institucional desde el Palau de la Generalitat, también ha reivindicado que la amnistía ha traído normalidad institucional a Cataluña.
Escucharemos también al expresidente del gobierno, Felipe González, que hoy ha conversado con Alsina en Más de Uno. Considera que la amnistía es un acto claro de corrupción política. Dice que no va a votar al PSOE de Sánchez, que ha consentido esta barrabasada, y es textual. Y considera que el presidente del gobierno ya no tiene vida política porque le ha regalado ese poder al independentismo. Dice González que él siente vergüenza.
Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista.
Y el presidente de los populares, Núñez Feijóo, que se declara abochornado por lo que hace un gobierno que ya está amortizado.
¿Esta autoamnistía qué es? Pues es una vergüenza. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un tribunal constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el tribunal constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del gobierno. Y además esta ley la negocia Santos Cerdán.
Feijóo, que se encuentra en Bruselas, compartiendo con los populares europeos el análisis de la cumbre de la OTAN de ayer en La Haya y sobre el papel que jugó el presidente de nuestro país, que ha enfurecido a Donald Trump, que amenazaba anoche a nuestro país con hacernos pagar en aranceles lo que Sánchez quiere dejar de asumir en gasto militar. Interior anuncia que va a reforzar el sistema Biogen este verano para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. 7 mujeres y un niño de 2 años han sido asesinados en lo que llevamos de mes. Hoy ha habido concentración, un minuto de silencio en Algemesí para condenar el doble asesinato machista de una mujer y su hijo de 2 años ayer. Onda Cero La Ribera, Marina Pons.
Día de luto oficial en la localidad valenciana, donde este miércoles un hombre de 34 años se cobraba la vida de su pareja y del hijo de ambos. La delegada del gobierno en la comunidad valenciana, Pilar Bernabé, es quien preside este minuto de silencio a las puertas del consistorio de Algemesí en condena del asesinato. Son muchos los ayuntamientos de la comarca quienes se han sumado a esta concentración silenciosa. Por su parte, la Asociación de Mujeres Feministas del municipio llama a concentrarse a las 8:30 de la tarde para mostrar el rechazo colectivo y ciudadano, dicen, a la violencia contra las mujeres.
Pues hoy está previsto además que pase a disposición judicial el detenido en relación con el crimen de Guadalajara, la pareja de la mujer que apareció muerta en una pedanía del municipio de Cifuentes, donde a ella se la perdió de vista hace una semana. Encontraron su cadáver en una cueva. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad este jueves 26 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 26 de junio, día de pleno en el Parlamento Autonómico, donde a esta hora tiene lugar la sesión de control al Gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno. La trama de corrupción dentro del PSOE, la supuesta trama de corrupción, ha centrado el inicio del debate con Adelante Andalucía y el portavoz de Vox, no así, con las de Por Andalucía y el PSOE, que han hablado de educación y de sanidad. Moreno ha dicho, también ha hablado de la amnistía, de ese pleno del Constitucional que va a avalar la ley de amnistía para los independentistas catalanes. Hasta el expresidente socialista, el sevillano Felipe González, hoy en una entrevista aquí en Onda Cero, ha pedido que si se consolida ese aval, no voten a su partido. Un asunto que se ha hablado también, como decimos, en este pleno. En Cádiz, nueva jornada de la huelga de los trabajadores del metal, que hoy han desplazado sus protestas a los polígonos industriales, mientras UGT y Comisiones Obreras siguen negociando con la patronal. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la UGT ha dicho que la patronal rechaza que este convenio del metal sea hasta 2028. Hay varios puntos de acuerdo. Se retira el salario de nuevo ingreso, uno de los puntos más polémicos. Tampoco se va a poder contratar de manera parcial. Eso en esta rueda de prensa que acaba de terminar en Sevilla. Hoy jornada tranquila con manifestación que ha vuelto a cortar la avenida principal de Cádiz.
En Málaga se ha inaugurado hoy la novena cumbre de presidentes de parlamentos de la Unión por el Mediterráneo, a la que asiste la española Francina Armengol. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Con presencia, Jaime, de representantes de 43 países del Mediterráneo. Durante dos días
días se dan cita en Málaga para abordar la situación migratoria en esta región, reflexionando en torno a temas como los conflictos abiertos en Oriente Medio, el cambio climático o el empleo juvenil. Además, España le cederá el testigo de la presidencia a Egipto.
A primera hora de esta mañana ha comenzado uno de los espectáculos más impresionantes de Andalucía. 1.300 cabezas de ganado equino han partido esta mañana de las marismas de Doñana con dirección a la localidad onubense de Almonte, en la Saca de las Yeguas, una tradición que se remonta hace 10 siglos y que en su recorrido pasa también por la aldea del Rocío, donde hace Huelva Rafael López.
Ha sido multitudinario el paso de los equinos por el santuario de la Virgen del Rocío, donde ha habido un acto de bendición y también el rezo de la salve al paso de la última tropa, una tradición que comenzó a regularizarse en el año 1504, pero que ya existen documentos que dan fe de esta acción en el año 973. A las 8 de la tarde está prevista la entrada de la primera tropa de yeguas en Almonte.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde la Mesa en Defensa del Ferrocarril ha convocado una concentración esta mañana para exigir a Renfe un tren digno y sin averías en su conexión con Madrid, donde hace Almería, Inés Manjón.
Es la principal reivindicación de la mesa que se queja del mal servicio ferroviario que ofrece Renfe en la provincia de Almería, así como la falta de compromiso por parte de la Administración Central. Reclaman mejoras en las conexiones ferroviarias y no descartan nuevas movilizaciones.
En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado restos humanos flotando en el mar frente a la playa del Desnarigado. Solo se han hallado diferentes partes, lo que apunta que el cuerpo ha estado bastante tiempo en el agua y se va a proceder a su identificación. En lo que va de año, la Guardia Civil ha localizado en el mar 15 cuerpos sin vida.
En Córdoba, el Ayuntamiento adelanta el plan para proteger a las personas mayores del calor anunciado este fin de semana. La Delegación de Servicios Sociales abre todos los centros de participación de mayores de 9 de la mañana a 9 de la tarde-noche para convertir a los 14 espacios repartidos por toda la ciudad en refugios climáticos. La EMET ha previsto máximas de 43 grados en la primera ola de calor de la campiña cordobesa.
En Granada, la Fundación Proyecto Hombre ha presentado hoy su memoria anual, que refleja un crecimiento en las personas atendidas por drogadicción en un 11,33% en la provincia con respecto al año anterior. Preocupa la edad de inicio en el consumo, que se sitúa a los 14 años, y nuevas formas de adicción como el abuso del móvil, la pornografía o las compras compulsivas. Las sustancias por las que más se demanda tratamiento siguen siendo la cocaína, el alcohol y el cannabis.
En Jaén, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer de 35 y 26 años como presuntos autores de 6 delitos contra el patrimonio de personas mayores. Mediante el método del abrazo, se acercaban a personas de avanzada edad simulando gestos de afecto como abrazos o caricias para distraerlas y sustraerles joyas u otros objetos de valor.
Y en Sevilla, la Confederación Española de Policía denuncia la falta de previsión en el alojamiento por parte del Ministerio del Interior y las dietas insuficientes para los agentes de Policía Nacional que van a ser desplazados a la capital andaluza para el dispositivo de seguridad de la cumbre de la ONU. Con el alojamiento en casi todos los hoteles de la capital agotado, las dietas son de menos de 50 euros diarios para alojamiento y apenas 28 para la alimentación diaria. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dental Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeinman.es.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Domingo 29 de junio, todo abierto.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beinman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, contándote muchas más cosas interesantes. Como decía yo en la presentación del programa, nos iba a acompañar en el día de hoy Antonio Mariscal, que es el presidente del clúster turístico Destino Jerez. Creo que hoy lo he dicho bien. Don Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hoy la has clavado.
Porque siempre digo Ciudad de Jerez, bueno, no sé por qué me da por ahí. Sí, sí. Las cosas que uno le da. Pero bueno, lo importante es que... Bueno, estamos ya en verano, ¿no? Y ya los niños han terminado en el cole, han terminado las clases. Me imagino que todo eso, turísticamente hablando, se tiene que estar notando en la ciudad. No sé, ¿se nota en la ciudad?
Sí, mira, el mes de junio, curiosamente la gente descubrió, desde hace unos años para acá, que la última semana, o los últimos 10 días de junio, cuando ya justamente los niños han terminado el colegio, viajar es un gran momento. Primero aquí, en España, porque las temperaturas todavía son... razonable, bueno,
depende.
Razonable, los niños no están en el colegio y los precios todavía no son los precios de julio y agosto. Uh-huh. Y cada vez vemos más gente que opta por hacer ese viajecito de esas vacaciones en los últimos 10 días del mes de junio. Uh-huh. Se ve aquí en Jerez y lo vemos también en la costa.
Uh-huh. Bueno, hace poquito el consejero de turismo decía que Andalucía, bueno, pues iba a batir récord como todos los años, uh-huh. Pero es que todos los años los va batiendo, ¿no?
Sí, bueno, sí, en España vamos a llegar a los 100 millones, ¿no? Uh-huh. A los 100 millones de turistas. Y bueno, y es un dato que es bueno. Pero bueno, también estamos en que lo importante es la calidad y no la cantidad, ¿no? Uh-huh. Sino cuánto nos dejan esos turistas y qué impacto tiene sobre el territorio, ¿no? Y eso podemos hablar de sostenibilidad, ¿no?
Yo aquí me acuerdo incluso de que se llegó a hablar de fomentar el turismo, tema mochilero y toda la historia, hace ya tiempo, ¿vale? Uh-huh. ¿Esas cosas son rentables en una ciudad como Jerez?
Depende, bueno, en el caso de Jerez, por ejemplo, no tenemos...
Bueno, mochilero, ¿verdad? Yo viajo también con una mochila, pero, ¿verdad?
Sí, sí, no, yo también viajo con mochila.
No me refiero a ese turismo en particular. Cuando decías lo del tema mochilero, se refería al turismo low cost.
Depende de la propuesta turística que tenga la ciudad. En el caso de Jerez, no es una propuesta turística que vaya encaminada hacia un turismo de mochila, ¿no? Uh-huh. Con interés, una mochila básicamente gente joven, ¿no? Uh-huh. No es tan apetecible. La propuesta turística de Jerez es una propuesta que está basada básicamente en la cultura. Uh-huh. Es una propuesta para ya un turista de mediana edad, ¿no? Y que con un poder adquisitivo razonablemente bueno, con una oferta de alojamiento en la ciudad de muy buena calidad. Uh-huh. Y con una propuesta turística de calidad también, ¿no? Uh-huh. Un diferencial también para un viajero ya mucho más experto, que ha visitado mucho más destinos y que entra ya buscando destinos nichos, y Jerez pues está en esos destinos nichos, ¿no? Por el enoturismo, por el turismo ecuestre, por la experiencia que podemos vivir en la ciudad, por el flamenco.
El tema del turismo boca a boca también funciona, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de que el que viene a Jerez repite, y no solo repite, sino que encima se lo cuenta a sus amigos. Eso también funciona, también se nota que poco a poco se va hablando más de la ciudad y
¿Y viene más gente a disfrutar aquí?
Sí, el boca a oreja siempre ha existido. Ahora con un altavoz enorme que se llama redes sociales, en el que estamos viendo continuamente, y en breve lo estaremos viendo también en nuestros teléfonos móviles, en Instagram, en Facebook, sobre todo. Cómo nuestros amigos empiezan a compartir las imágenes de un verano fabuloso, ¿no? Uh-huh. Algunas de esas imágenes nos impactarán y dirá, ostras, que se ha ido a Islandia, ostras, qué alegría, ¿no? Qué fresquito. Y sobre todo está sufriendo aquí el calor, ¿no? Y dice, pues mira, me quedo con la copla y el año que viene voy yo también, ¿no? Decía, el número de personas que deciden elegir vacaciones en base a lo que observan en las redes sociales cada vez más. Uh-huh. Tienen un peso muy, muy importante. Uh-huh. Antes lo tenía pues la guía de viajes, la Trotamundo, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Siguen estando esas guías ahí, pero las redes sociales hoy en día...
Bueno, programas, por ejemplo, de televisión o de radio, hablando de turismo, de zonas
tal. Sí, Onda Cero, también todavía Cero, tenías alguno, ¿no? Uh-huh. Muy importante. Uh-huh. Así es, siempre lo ha sido. Pero bueno, las redes sociales han amplificado el fenómeno de descubrir los destinos por parte de otros, ¿no? Y lo podemos hacer a través de artículos de viajes.
Mucho
de
más
guía,
personal,
de...
¿no? Claro, el hecho de que alguien te diga,
sí, o sobre
tú
todo
veas porque alguien ha hecho algo tan no sé qué, oye, qué bien leído, ¿no?
Sobre todo, antes, bueno, tenías que esperar que un amigo que había ido de viaje revelara las fotos en Quirós, tardara 5 días, que no le salieran veladas y que le diera por sentarse contigo a tomar un café y enseñarte lo chulo que era cuando había estado en Maldivas, ¿no? Pero bueno, hoy en día, evidentemente, mucho más fácil e instantáneo. Vemos qué es lo que hacen nuestros amigos. Si vemos además que nuestros amigos son gente que tiene cierto criterio a la hora de elegir y ves que la propuesta que hace es buena, pues posiblemente sea una opción para elegir en tus próximas vacaciones.
Bueno, Jerez, patrimonio tiene. ¿Cómo está siendo o cómo estás viendo tú la oferta cultural que se plantea, por ejemplo, de cara al verano aquí en nuestra ciudad?
Pues mira, ha cambiado mucho. Igual que hace 8 años, no nos tenemos que ir tan lejos. Con el anterior gobierno municipal les comentábamos del clúster turístico, recién nacido el clúster, de la importancia de que si Jerez ya empezaba a ser una segunda línea de playa, que se comportara como una línea de playa. Y como tú bien sabes, todas las localidades en primera línea de playa tienen que distraer y ocupar el espacio, ocupar el tiempo de la gente que se aloja, que después de las playas, pues... Algo tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento la propuesta cultural de la ciudad era muy, muy, muy cortita. Incluso la hostelera, ¿eh? Muy corta, muy corta. Esto ha ido aumentando. Es decir, yo creo que por parte tanto de la hostelería como por parte de del propio ayuntamiento se han esmerado, ¿no?, en que la ciudad sea atractiva no solamente por esa propuesta innata de turismo de caballo, de patrimonio, de vino,
de flamenco,
de hostelería, de flamenco y de cercanía a las playas, sino también poder mostrarlo a través de una oferta cultural. Sí es verdad que yo he hecho en falta en esta ciudad mucho más innovación en la cultura, ¿no? Acabamos siempre en lo mismo tópico y retópico, ¿no? Uh-huh. Quizá habría que ser mucho más abierto, mucho más innovadores en la propuesta cultural. No solamente en verano, ¿eh?
Ahora está muy de moda todo el tema este de los festivales, por ejemplo. Pues mira, se echa de menos a lo mejor un festival que no sea de flamenco, ¿vale? Porque tenemos, sí, los viernes flamencos y la fiesta de la bulería después, pero me refiero a que se echa un poco de menos a lo mejor algún macro festival de estos, ¿vale? Que sea público, me refiero, porque tenemos el Tío Pepe, tenemos...
Pero... Bueno, nosotros, en el Tío Pepe Festival es una propuesta excelente, ¿no?, de calidad, muy al hilo de muy parecido a la que puede tener el Concert Music, uh-huh, en Chiclana, y qué éxito
que
tiene.
Muchos artistas van a uno y luego...
Sí, se repiten a veces, ¿no? Pero bueno, vuelve a la necesidad, y en Chiclana, uh-huh, lo tuvieron claro, era de que un concierto en ese espacio, en Santipetri, que fuera capaz de alcanzar a todos los residentes en verano, en Chiclana, en Conil, en Cádiz y demás, pues es que a la gente hay que entretenerla. Es que en verano la gente lo que quiere es divertirse, y los conciertos forman parte del divertimento. Mueve 2 millones de personas al año los festivales musicales y 300 millones de euros en España. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero. Y Jerez no se ha quedado a la cola. Es más, no solamente por el Tío Pepe Festival, hemos tenido Bueno, ahora tenemos algunos menos, pero la ciudad, el cartel de festivales musicales que tiene la ciudad es muy amplio, muy diverso, y además a lo largo de todo el año, y eso es muy atractivo, ¿no? Pero sí, se echan falta quizá otro tipo de música, ¿no?
El pelotazo, como bien dice, ¿no? De oye, mira, va a estar tal, va a estar cual.
Nosotros, ¿no?, estamos trabajando en el clúster turístico, y será para, eso poca gente lo sabe, lo sabemos dentro del clúster, para el año, para septiembre del año que viene, Jerez Fusión Festival, y es un festival de flamenco fusión, para en el que vamos a traer durante un fin de semana en distintos espacios de la ciudad, o sea, vamos a traer distintas músicas que fusionan con el flamenco, bien tanto de grupos españoles, en algunos casos noveles de aquí de la zona.
¿Y no va a ser un festival de flamenco?
No. A la vez que vamos a fusionar el vino de Jerez y el brandy con las otras bebidas. Es decir, Jerez Fusión Festival lo que intenta es unir la fusión del flamenco con otras músicas y la fusión del vino Jerez o el brandy con otras bebidas, ¿no? Es decir, y estamos ahí trabajando este proyecto que si Dios quiere, pues el año que viene, en el 2026, en septiembre, ya cuando han acabado todos los festivales de verano, pues tendrá lugar en esa ciudad.
Bueno, cuando hemos hablado precisamente del cambio que se ha dado un poco en la concepción, ¿no?, durante estos últimos años, de que había que ofrecerle algo precisamente a nuestros visitantes o como segunda línea de playa y demás, ahí no solo se implica el ayuntamiento, también hay que destacar el trabajo que se viene haciendo precisamente por parte del sector privado, ¿no?, que sin el sector privado el ayuntamiento tampoco, tiene que estar los dos unidos.
Totalmente,
¿no?
Mira, en el caso de la promoción, muchas veces pensamos que la promoción solamente recae en el ámbito público, en absoluto, las plazas hoteleras de esta ciudad, en sus webs, en Booking, Expedia y demás, no se venden solas, ¿no? Se venden también por un gran esfuerzo por parte de los hoteleros para ocupar esas plazas, y además al que más le duele, ¿no? Porque habitación no vendida, cama no vendida, esa no se almacena, se perdió, ¿sabes? No la puedo vender mañana, las de hoy son las de hoy. Se está haciendo un esfuerzo muy, muy importante en el sector privado, ¿no?, en esta ciudad. Un sector privado que ha apostado por la excelencia, que hemos tenido distorsiones, y quizás las tensiones, y desgraciadamente el sector turístico, que es un sector que genera, que provoca soluciones a muchas personas, ¿no?, porque es muy transversal, afecta a muchos tipos de trabajo, a muchas ocupaciones. En los últimos años se nos ha criticado bastante, y se nos ha criticado bastante por un elemento que aparece ahí, que es la vivienda turística, que es tensionadora, el que en mayor parte no recae sobre el sector turístico, y hablo del sector empresarial, estamos hablando de particulares que deciden, bueno, pues que su vivienda puede ser un atractivo más turístico en la ciudad, y lo oferta a través de las plataformas, mayoritariamente legalmente, y en algunos casos en situación de ilegalidad, ¿no? Nuestro sector apuesta claramente por ser un sector sostenible totalmente, porque el modelo del que nosotros vivimos y queremos seguir viviendo, y nuestros hijos también, tiene que ser un modelo sostenible, porque si no lo es, no nos va a dar, el recorrido es corto. Por eso en esta ciudad se ha apostado y está apostando por parte del empresariado por tener un sector turístico excelente. Excelente. Es decir, estamos viendo la propuesta de hoteles y de apartamentos turísticos, y digo ATES, apartamentos turísticos, no vivienda turística, que se nos escapa de las manos al sector turístico, muy importante, en el que han primado los establecimientos de 4 y 5 estrellas, en este caso hoteles boutique, en muchos casos en el casco histórico de Jerez. Hace mucho que no se construye un hotel fuera del entorno del centro urbano de la ciudad. Esos hoteles que vimos en el año 92, que aparecieron en Jerez, como el Hotel Guadalete, como Monte Castillo, etcétera. El que han recuperado inmuebles que tenían un importante valor patrimonial, que estaban en situación de abandono, que tenían en muchos casos tenían una función comercial, y hablo de bancos, por ejemplo, edificios completos de bancos, que no se sabía muy bien qué iba a pasar con aquello, y han seguido con una actividad comercial, en este caso como establecimiento hotelero, ¿no? Recuperando y vitalizando zonas que parecían totalmente, bueno, o que estaban completamente degradadas, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que darle al sector turístico el valor que actualmente tiene esta ciudad, porque, insisto, es un sector que es excelente, tenemos muy buenos empresarios del sector turístico en Jerez. No seríamos capaces de reconocer la ciudad de Jerez al día de hoy, tras la crisis vivida en su momento por el sector bodeguero, tras la crisis vivida por el propio ayuntamiento, que era otro motor de empleo en esta ciudad, al día de hoy sin el turismo. Intentamos imaginar, sin esos sectores que tiraban, ayuntamiento, las contrataciones en su momento, y al sector bodeguero como el gran motor, y todas las industrias auxiliares, el gran motor industrial de Jerez, y no reconoceríamos Jerez. ¿Qué sería Jerez sin el turismo al día de hoy?
Y menos mal que también el sector bodeguero se ha medio reconvertido y ha propiciado, bueno, porque turísticamente, que también sea otro apoyo más, ¿no?
Porque ha sido, es parte, uh-huh, es decir, en Jerez las empresas turísticas puras son pocas. Hablamos solamente de empresas hoteleras, apartamentos turísticos, restaurantes contados, los que son orientados 100% al sector turístico, agencias de viaje y poco más, ¿eh? Lo que vemos en Jerez es una hibridación de muchas empresas, de que tenemos muchos sectores de esta ciudad que participan en la producción de los servicios turísticos, aunque no sean de naturaleza turística, y en el caso bodeguero, uh-huh, es evidente. Es más, llego más lejos, incluso la iglesia, su función, la función de la iglesia, evidentemente no es atender turistas, tiene otra función, evidentemente, que es espiritual. Ahora bien, forma parte del engranaje y de la propuesta de valor que la ciudad tiene a nivel turístico, y el obispado ha sumado. Decir, y esto es bueno, porque lo que hemos encontrado, que hemos sido capaces en esta ciudad de crear un ecosistema turístico en que todos los actores se interrelacionan entre sí para hacer una propuesta que es interesante, que provoca la atracción a la ciudad, a pesar del problema de las infraestructuras. Uh-huh. Que llegar aquí tiene mérito, ¿eh? Decía que darle un premio.
Eso es otra, ¿no? Porque hay que ver cómo, bueno, la cantidad de turistas que vienen a nuestra provincia y las trabas que se le ponen a la hora de poder desplazarse para llegar aquí. Tiene mérito, tiene, vamos, para darle una medalla, ¿no?
Yo en esto insisto, hay que darle un premio al que viene a la provincia de Cádiz. Es aspiracional llegar a la provincia de Cádiz. O sea, esos vascos, entonces dice Euskadiz, ¿no? tienen especial predilección por nuestras playas. Llegar a Cádiz, complejo, ¿eh?
Yo creo que la limitación de vuelo es la vuelta en barco.
Que, bueno, la limitación de vuelo es la que es. La autovía, la autopista, y los que nos estén escuchando
que estén ahora allí,
que vayan a Sevilla de vez en cuando, pues verán cómo hay puntos de la autopista, uh-huh, que yendo a 100 el coche pega un bote porque el bache que te encuentras es de narices, ¿no? Y cada vez vemos en la prensa, desgraciadamente, más accidentes que antes no se daban en esa autopista.
Y las colas que se ven.
Y las colas que se ven, tanto la ida como la llegada. Y el aeropuerto, un aeropuerto que no despega, ¿no? Ya hablamos de aviones, ¿no? O sea, y aquí estamos perdiendo el tren, estamos perdiendo el avión, ¿sabes? Estamos perdiendo todo. Es decir, el ferrocarril es la misma. Estábamos orgullosos del tren en España. Yo no sé qué está pasando en los últimos años, ¿no? Cada vez más fallos los trenes que no llegan. Ya quitaron incluso el esto de que si llegaba 5 minutos tarde, ¿te acuerdas? Eso ya se ha quitado, ¿no? Porque llega ya demasiadas veces. Con una alta velocidad que nunca llega a la provincia de Cádiz. Y porque se alude siempre que, bueno, que hay un problema en la bahía, que llegar a Cádiz, que si la parada en el puerto San Fernando, bueno, mande usted hasta Jerez, que es provincia de Cádiz, y después ya veremos cómo
nos apañamos.
Pero bueno, y eso es lo que vemos, ¿no? El aeropuerto, desgraciadamente, nos pasa como el sector bodeguero. Llevamos 20 años que cada vez que salen noticias de venta de vino, pues dice que yo, y pues sigue bajando, 20 años bajando de manera continuada. El aeropuerto de Jerez ocurre así desde el año 2007. Uh-huh. Y si se propone la ampliación de la pista, te dice, bueno, es que no tenéis pasajeros suficiente, hombre, ¿cómo va a tener pasajeros suficiente si la principal conexión que tenemos con Madrid tenemos ahora un avión que solamente cabe en 100 personas? Más pequeño, ¿no? Uh-huh. Y nos están restando estas oportunidades. Y a nivel, si quiere apostar en Jerez por un hub aeronáutico en el que podamos recibir aviones para mantenimiento, para chatarra o para lo que sea, tendrá que aterrizar el avión.
Tendrá que llegar
y los aviones, por las avionetas, que imagino que tendrá poco negocio, eso del chatarrería de avioneta, y el gran negocio será los grandes Boeing o Airbus. Pero si ese avión no puede aterrizar en el aeropuerto de Jerez porque nos falta un kilómetro, pues mire usted, otra oportunidad más que estamos perdiendo en la ciudad, ¿no? Y así vamos, una tras otra, ¿no? Seguimos recibiendo, pese a esto, seguimos recibiendo turistas porque seguimos multiplicando los datos y encima con una provincia, y en el caso nuestro en Jerez, que cumple las expectativas de los turistas que nos visitan.
Yo me quiero quedar con esto, porque tampoco podemos estar todo el día, que el programa dura lo que dura, Antonio. Más que nada agradecerte que hayas estado con nosotros por aquí, sabemos que está francamente liado y queríamos agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha, venga, que tienes el micrófono abierto para cerrar la entrevista tú.
Nada, que estamos en verano y que disfrutemos, ¿eh? Que disfrutemos, que la vida son dos días, ¿no? Ya está, y que tenemos una provincia de Cádiz muy disfrutona, que se puede pasar muy bien en la zona costera, que en Jerez también, a los que están fuera, que cuando soplan los vientos de Levante, eso que te hartas de comer arena en la playa, en el Palmar, pues que venía a Jerez a traer a los niños al zoológico, pues es una idea fabulosa, ¿eh? Uh-huh. O si no, métete en una bodega fresquita, fíjate qué alegría. Sí. Y que nos vemos en septiembre, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
De 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En junio, el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más, con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítenos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno. Y seguimos contándote más cosas chulas, porque chulo, chulo es lo que se nos propone concretamente en el castillo de Santiago de Sanlúcar. Ayer estuvo allí nuestro compañero José García Serrano, que está el hombre con la voz un poquillo regulera, y estuvo en la presentación de la Red de Patrimonio Histórico de España, donde además se presentaban cosas muy chulas, como por ejemplo una visita que se puede realizar con realidad virtual del propio castillo. Así que, José, cuéntanos esto de qué va.
Hola Leo, muy buenas. Pues efectivamente hoy vamos a conocer una experiencia única y auténtica. Vamos a saludar a Álvaro Taboada de Zúñiga, es el director del Castillo de Santiago. Y bueno, hoy se ha presentado en Sanlúcar una experiencia realmente innovadora, donde todas personas que quieran conocer la historia de este castillo y también parte de Sanlúcar, se va a encontrar una auténtica sorpresa. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque realmente la experiencia que hemos vivido, que hemos compartido, es única.
Bueno, sí, como tú comentabas antes, desde aquí del Castillo de Santiago, hoy inauguramos un nuevo concepto de visita. Es una visita con gafas de realidad virtual, una visita inmersiva en la que, bueno, pues el visitante va a poder recorrer el castillo y conocer su historia y cómo ha ido evolucionando el castillo a lo largo de los años y los personajes que han ido pasando por el castillo, con unas gafas de realidad virtual y una experiencia completamente inmersiva y novedosa. Somos, de hecho, el primer castillo de España en desarrollar este tipo de visitas. Y creemos que el Castillo de Santiago, pues bueno, pues que esperamos posicionarnos como un referente, ¿no?
Bueno, Han sido muchas personas las que han hecho posible esto, con la colaboración también de Imagine, la empresa que ofrece el servicio de virtual. Cuéntanos.
Bueno, esto todo viene por una subvención de los fondos Next Generation, del plan de recuperación del Ministerio de Turismo, y canalizada a través de la red de patrimonio histórico, ¿no? La red de patrimonio histórico aglutina unos 130 monumentos y al final es como decir, vamos todos en conjunto, con lo cual a través de ellos nos llegó esta oportunidad. Y como tú comentabas, la empresa Imagine es una empresa creativa que ha desarrollado la parte tecnológica de las gafas, y la verdad es que es una pasada, es espectacular. Yo no sé qué te ha parecido a ti en la visita.
Impresionante, realmente te conviertes en un partícipe y vive la historia.
Sí, es el objetivo, ¿no? También es acercar la historia del Castillo de Santiago al público más joven, que es al que más va dirigido esto, ¿no? Estos jóvenes que a lo mejor recelosos de conocer la historia y de un concepto de turismo cultural un poco aburrido, pues darle una vuelta y convertirlo en una experiencia tecnológica inmersiva, ¿no?
Muchas veces tenemos monumentos tan emblemáticos, tan importante como este, que muchas personas, incluso de Sanlúcar, no lo conocen.
Sí, bueno, desgraciadamente, a ver, nos pasa a todos que no conocemos lo que tenemos en nuestra propia tierra, y cuando vamos a alguna ciudad de visita, lo primero que hacemos es conocer todos sus museos, sus edificios históricos, contratar un free tour y no conocemos lo de casa, ¿no? Mira, en Sanlúcar de Barrameda tenemos una gran cantidad de historia. Este castillo es uno de los grandes castillos españoles, está cargado de historia. Por aquí han pasado personajes de la talla de Juan Sebastián Elcano y Magallanes en la Vuelta al Mundo, Colón en su tercer viaje a América, Isabel la Católica vio por primera vez el mar, y así una lista interminable de personalidades a lo largo de la historia que invitamos a todo aquel que venga por Sanlúcar a no solamente quedarse en el turismo gastronómico, sino también venir a conocer parte de su historia, que les aseguro que les va a sorprender.
Bueno, seguro que muchas personas ya se preguntan cómo pueden acceder, cuándo se pone en marcha esta visita. Cuéntanos.
Bueno, el castillo está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Aquí no, ininterrumpidamente. La visita general del castillo con audioguía son 9,50 € y 6 € la reducida para mayores de 65, para niños, para pensionistas y residentes en Sanlúcar. El coste de hacer la visita inmersiva con gafas de realidad virtual tiene un suplemento de 10 € por persona. Y para más información, en la web del castillo, que es www.castillodesantiago.com, en nuestro Instagram y Facebook, que es @castillodesantiagosanlúcar, o directamente apareciendo en la taquilla del castillo.
Pues Álvaro Taboada de Zúñiga, director del Castillo de Santiago, gracias por atendernos, enhorabuena, nos hemos quedado maravillados y seguro que muchas personas van a tener ese privilegio de poder vivir esta experiencia que ha sido única. Gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros y, lo dicho, invitar a todo aquel que quiera venir a conocer parte de su historia de una forma diferente, de una forma realmente conocerlo como se va a vivir en el futuro, ¿no? Así que aquí os esperamos.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
queda ya poquito, para que vayamos cerrando el chiringuito en esta jornada de jueves. Pero antes comentarte dos o tres cosillas, ¿vale? Mira, en el marco del mes de la sostenibilidad en el Centro Comercial Área Sur, pues se ha celebrado hoy una jornada especial con talleres de pintura organizados por las asociaciones locales Afines y Ampey. Esta acción se marca dentro de la campaña Manos Pequeñas, Grandes Cambios, una iniciativa que refuerza el compromiso de Área Sur con la sostenibilidad, la creatividad y la responsabilidad social. Los talleres, dirigidos por el artista Fernando Quirós, han permitido a los más pequeños decorar bolsas reutilizables y también llevarse una camiseta personalizada, fomentando la conciencia medioambiental desde la infancia a través del arte. Por otro lado, comentar también que dentro del ciclo que organiza el Ayuntamiento de Jerez a lo largo de todo este año para conmemorar el 140 aniversario de la apertura del Mercado Central de Abastos, el Ateneo de Jerez participa con numerosas actividades culturales, entre ellas la celebración de un festival cultural en la Plaza de Doña Blanca, justo a las puertas del mercado, este domingo. El festival comenzará a las 7:30 de la tarde y se ofrece gratuitamente a toda la ciudadanía que desee disfrutar de un evento en un espacio abierto, céntrico y emblemático como es nuestra plaza. El festival va a contar con la colaboración del Centro de Estudios Musicales Musicrae, cuyo alumnado ofrecerá piezas musicales y de danza. Así, Jairo Lebrón participará interpretando varias partituras de piano y Lola Ortega de violonchelo. Por su parte, las bailadoras Carmen Gamino y Julia Saborido, de este mismo centro, ofrecerán diferentes bailes de danza española. El festival incluye lecturas poéticas y de relatos cortos de escritores ateneístas como Eugenio Barriola, Juan José Gutiérrez, Manuel Saborido, Maribel Tejero, Marisa Morales, Paqui Moreno, Josefa Roldán, etcétera, 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 etcétera. Además va a haber también un toque humorístico, gracias a la monologuista y miembro del Ateneo, María Rodríguez. Así que la cita el próximo domingo a las puertas de nuestro mercado de abastos. Y por último, comentarte o recordarte más bien que hoy jueves tenemos cita dentro del Certamen Nacional de Música 6, Grupo 6, en la Plaza del Banco. A partir de las 7:30 de la tarde comenzarán los conciertos de Smoke Fishay, de aquí de Jerez, de Ciencist, también de Jerez, Altillo de Madrid, Fuente Nueva de Elviso, The Last Change de San Fernando, Mientras las Abejas Duermen, que llegan de Ubrique, Barnet Waves de Chiclana de la Frontera, No Fusion de Jerez de la Frontera y Ruge Boreal de Chiclana de la Frontera. Como decimos, esta tarde en la Plaza del Banco a las 7:30. Y nosotros nos vamos a marchar. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas de este programa. Volveremos mañana, será a partir de las 12:20. Antes nosotros, cuando nos vayamos de aquí, haremos nuestra habitual pausa, que refresca, en el restaurante Antonio, para disfrutar de la mejor gastronomía y tomarnos una copita bien fresquita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams and Humbert. Nos vamos, pero yo no voy a dejar la emisora en blanco hasta que lleguen las noticias regionales, ni mucho menos. Lo que vamos a hacer es quedarnos con todo un clásico de la Electric Light Orchestra, con este Rollo Beethoven, en esa versión tan especial. Vamos, el punteo con los violines es para escucharlo. ¡Adiós!